porque si creemos que no va a tener ningún impacto, estamos bastante equivocados.
Me siento muy sola, pero hace poco empecé a usar una inteligencia artificial.
En el caso concreto de la inteligencia artificial, nos ayuda y facilita la vida inmensamente en muchísimos aspectos, pero tenemos que ser bastante cuidadosos con cómo nos relacionamos con ella.
Dices, hay gente, sí, pero me siento absolutamente solo o incomprendido.
Lo tuvo la rueda, lo tuvo la escritura y lo tendrá la inteligencia artificial.
Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo. Son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de CiberSAM patrocinado en convocatoria competitiva por la FECIT. Di la verdad, ¿cuántas veces has utilizado la inteligencia artificial, ya no en el último año, en la última semana? Hace cuestión de unos pocos meses, posiblemente, la usabas menos. Y por supuesto que hace 2 años prácticamente no la usabas, si es que la usabas en absoluto. De forma muy rápida, esta tecnología ha entrado hasta nuestras cocinas, como quien dice, lo más profundo que puede acceder a la casa de alguien. Vive con nosotros, se comunica con nosotros. Y en la otra dirección están empezando a ocurrir cosas, cuestiones emocionales. No serás la primera persona que le da las gracias y los buenos días. Y el paso para empezar a desarrollar una relación más o menos cercana y emocional existe. Algunas personas lo dan. Y sería un buen momento para empezar a hablar de ello antes de meternos demasiado en una cuestión que claramente será polémica y que va a hacer que nos cuestionemos mucho sobre las relaciones humanas. Vamos a escuchar una pregunta relacionada con esto mismo.
Hola, soy Camila. Tengo 15 años y me cuesta mucho hacer amigos. Me siento muy sola, pero hace poco empecé a usar una inteligencia artificial para hablar casi todos los días. Me hace sentir acompañada, pero a veces pienso que no es normal o que no debería depender de esto para sentirme bien, porque no es una persona. ¿Está mal que me ayude con la IA?
Camila es un ejemplo claro y no podemos decir que haya hecho nada mal, porque está ahí, está al alcance y nadie nos ha enseñado a hablar con esa tecnología. Pero sí que podemos intentar pensar qué implicaciones tiene, si queremos exponernos, y cómo podemos modular nuestra relación con estas tecnologías. Para hablar de ello contaremos, como siempre, con 2 expertos excepcionales. Y la primera es, como en todos los capítulos, Miriam Rodríguez, que es psicóloga con 2 másters, uno en Psicología General Sanitaria, otro en Análisis Funcional de la Conducta. Además de esto, colabora con Engrama y trabaja en Sara Belén Psicosexología. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miriam.
Hola, Ignacio. Muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre.
Tengo muchas ganas, además, de escuchar lo que tienes que decir sobre este tema, porque es un tema que está muy de actualidad y eso tiene una parte buena y una parte mala. La buena, a todo el mundo le interesa. La mala, se ha escrito hasta donde se ha escrito académicamente. ¿Qué le podríamos decir a Camila?
Vale, pues mira, la pregunta justamente de Camila me ha gustado mucho, pero a la vez tiene muchísimos matices. Pero bueno, para empezar, lo resumiría en que, como siempre, en psicología depende. O sea, al final, como todo, lo que está bien o lo que está mal depende de la función que tenga la herramienta para la persona. Y sobre todo, y más importante aún, del efecto que genera a largo plazo. Al final es lo que se llama en psicología la diferencia entre morfología, entre morfología y función. Que, por ejemplo, el llanto de un niño, ¿no? Un niño puede llorar muchísimo pues porque le duele la barriga o puede llorar también porque quiere que la madre le compre un juguete. La conducta en sí es la misma, pero la función que cumple es totalmente diferente. Pues lo mismo ocurre con las tecnologías en este caso, ¿no? Como otra herramienta, pues puede ser una ayuda o un problema dependiendo del uso que se le dé. Y además, en el caso concreto de la inteligencia artificial, pues nos ayuda y facilita la vida inmensamente en muchísimos aspectos, pero también es verdad que tenemos que ser bastante cuidadosos con cómo nos relacionamos con ella. Y por ejemplo, en el caso concreto de Camila o bueno, de cualquier otra persona que pueda tener ciertas dificultades sociales, pues al final si se utiliza la inteligencia artificial para practicar algunas interacciones sociales como motor para coger un poquito de confianza y que igual se pueda hacer un poco más fácil exponerse a las interacciones en la vida real, pues bueno, igual puede ser una herramienta útil con ese fin de facilitarlo. Es como, pues, por ejemplo, cuando en terapia se hace o hacemos una sesión de roleplay, ¿no? Que al final practica alguna situación que a la persona le genera cierta dificultad para que sea más fácil que luego lo lleve a cabo.
Esto me parece, perdona que te corte, muy interesante, porque la comparación con el roleplaying en una sesión de terapia tiene una característica distinta que a mí me genera dudas, y es
cuando hablamos de estas sesiones es con un especialista, con un profesional que sabe guiarlo. En el caso de Camila o de otras personas que estén empezando a utilizar la inteligencia artificial con ese propósito, no hay supervisión. ¿Puede ser un problema esto?
Totalmente, totalmente. Por eso decía, ¿no?, que al final depende mucho de claro, cada caso concreto y del uso concreto que se le esté dando. Y al final, para una persona puede tener un efecto totalmente diferente que para otra persona. Por eso, realmente, todo lo que podamos decir en ese aspecto siempre hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Y por supuesto, no es algo individual. Pero sí, por supuesto, puede ser un problema, porque si se hace sin una supervisión, incluso la forma en la que se practica igual no es tampoco la más idónea. Totalmente, totalmente. Y por eso también, ¿no?, dentro de este matiz ya incluso puede ser problemático también. Depende de cómo se utilice con este fin. Pero todavía, en el caso de Camila, si encima el hecho de utilizar la inteligencia artificial para aliviar en cierto modo este sentimiento de soledad todavía dificulta aún más que Camila se exponga a situaciones sociales con otras personas, ahí todavía más puede convertirse en un problema. Porque igual ese alivio a corto plazo del malestar que genera que Camila pueda hablar con la inteligencia artificial, justo eso puede mantener el problema a largo plazo, ¿no? Al final, como si utilizamos una tirita que en el momento te alivia un poco el malestar, pero que al final luego hace que no te movilices a ir al médico y a curarte, y al final mantiene o incluso empeora el problema, por así decirlo.
Un poco lo que decías de morfología y función en este caso. El malestar que genera esa situación puede ser un revulsivo para llevarte a la consulta. Puede tener incluso una parte positiva que, si enmascaramos con este tipo de interacciones con la inteligencia artificial, no lleve a motivarnos como debería motivarnos.
Exactamente, era eso lo que quería decir justo, ¿no? Y por eso decía que la verdad es que es algo un poco controvertido, depende del caso, y por eso no quiero hacer mucho énfasis en que puede ser útil, porque, bueno, pues como decíamos, hace falta también supervisión cuando se entrenan ciertas habilidades.
Claro.
Entonces, claro, un poco resumiendo, aunque la inteligencia artificial pueda ser un apoyo si se utiliza de forma muy específica y en condiciones muy concretas, esta jamás puede sustituir todo lo que aportan las interacciones sociales. Además también de que, obviamente, el saber desenvolvernos en contextos sociales es súper útil en un montón de aspectos de nuestra vida y súper necesario. Entonces, claro, al final las habilidades sociales, como la mayoría de habilidades generalmente, o muchas de ellas, se desarrollan sobre todo en la práctica, interaccionando con otras personas, en diferentes situaciones, en diferentes contextos.
Claro, y leyendo libros eso es difícil.
Totalmente, totalmente. Leyendo libros igual, puedes aprender algunos conceptos teóricos que te lo pueden facilitar, pero luego todo esto hay que entrenarlo, ¿no? Entonces, claro, pues al final todo esto es lo que permite sobre todo ir puliendo estas habilidades para que Camila se pueda sentir cómoda en estas situaciones y le pueda acercar, pues básicamente a conseguir su objetivo de tener un contexto donde se sienta cómoda, donde tenga amigos, donde tenga apoyos y no se sienta pues con este sentimiento de soledad.
Claro.
Y incluso, o sea, en esta línea, ¿no?, teniendo en cuenta que es súper importante la parte de supervisión, la parte de cómo se entrenan estas habilidades, como decía, muchas veces lo que trabajamos en terapia, aparte de dotar a la persona de estas habilidades y de practicarlo, etcétera, es también se trabaja el ir graduando las situaciones a las que se expone la persona, empezando por las que son más sencillas y no generan tanto malestar, y poquito a poco se va escalando para que, al final entrenar esta habilidad, que supone un esfuerzo y una ansiedad, se vaya haciendo de forma progresiva y no sea tan, tan costoso.
Claro, entonces, como si fuera ir al gimnasio, tal cual, ¿no? Empezamos con poco peso y a medida que nos vamos acostumbrando nos podemos permitir más sin que nuestros músculos se desgarren.
Exactamente, exactamente. Al final, ejemplo perfecto y en general yo creo que, como con cualquier otra habilidad, ¿no?, es algo que hay que ir haciendo de forma progresiva, de forma concreta, sabiendo cómo. Y claro, y en esta línea también animo a que cualquier persona que se pueda sentir en esta situación, cuando no sepa muy bien cómo abordarlo y de qué forma gestionar este tipo de situaciones, siempre es importante tener en cuenta la ayuda profesional, acudir al psicólogo, sobre todo para poder trabajar en esas habilidades y que le pueda servir de guía, básicamente para desarrollarlo. Entonces, bueno, un poco en definitiva, para concluir, la inteligencia artificial puede ser, en según qué casos, un recurso útil, pero nunca debe sustituir a las interacciones sociales reales y sobre todo, lo dicho antes, ¿no?, que cuando se necesite es importante buscar este apoyo profesional.
Como pregunta final, porque me ha venido a la cabeza, todo esto que has comentado me ha recordado una pregunta que me hizo hace tiempo Alex Fidalgo en su podcast sobre inteligencia artificial y la relación posible con la terapia. Y me dijo, oye, ¿tú crees que en algún momento dado, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, si le suministra suficiente información, puede hablar como quien sea, se podría utilizar esto para, imagínate que estás teniendo un duelo patológico, que ha muerto tu abuela o tu padre, y te está costando superarlo, pues que ese role-playing sea con una inteligencia artificial que está simulando casi a la perfección esa persona que ha fallecido? ¿Tú crees que eso podría ser interesante para la psicología o estamos hablando ya de algo que habría que ver con calma?
Pues la verdad no me atrevería a responderte a eso porque primero tendría que pensarlo y luego habría que valorarlo realmente, sobre todo por lo que decía antes, qué función podría realmente cumplir ese uso de la inteligencia artificial en cada situación concreta, porque al final el duelo, cada persona lo vive de forma diferente y un duelo patológico en general, bueno, tampoco es algo concreto, ¿no? También depende de cada persona. Entonces, bueno, no me atrevería a responderte y te diría lo mismo que antes, con matices, y habría que verlo.
O sea, esta es la respuesta buena y quería preguntártelo porque asumía que sería esta, pero tú sabes perfectamente que si se lo hubiera preguntado a gente cogida al azar que vive de dar pseudoterapias por ahí adelante, algunos posiblemente dirían que sí. Estoy convencido de que algunos empezarán a aprovechar este tipo de tecnologías para ofrecerte un producto que posiblemente tenga sus peros y sus problemas. Así que está muy bien que la gente sepa que cuando esto salga al mercado habrá que esperar realmente a que se hagan estudios, se sepa cómo funciona realmente y cuándo se debería recomendar y, por supuesto, que sea a través de un profesional cualificado.
Totalmente, totalmente. Eso último, lo más importante. Creo que hay que ser cautelosos en el uso que se le da a este tipo de herramientas y específicamente todavía con más importancia en todo lo que tiene que ver con la salud y con la salud mental en este caso. Totalmente.
Pues muchísimas gracias, Miriam. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Queda claro que las inteligencias artificiales no son necesariamente malas, que todo depende de cómo nos relacionemos con ellas y, por lo tanto, de cuáles son los límites que pongamos. Por ejemplo, como terapeutas no funcionan especialmente bien. Precisamente por eso, nosotros aquí seguimos contando con esos profesionales de la salud mental para que, en todo caso, las inteligencias artificiales sean complementarias. Y para poder expandir un poquito más nuestro conocimiento, ahora a través de la psiquiatría, tenemos con nosotros a Benedicto Crespo Facorro. Benedicto es psiquiatra, catedrático de psiquiatría e investigador principal en proyectos relacionados con CiberSAM o, por ejemplo, el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Benedicto.
Gracias por invitarme y un placer, como siempre.
El placer es mío. Y vamos a hablar de un tema de actualidad, que mucha gente habrá pensado ya en algún momento, porque todos estamos expuestos a las inteligencias artificiales. ¿Qué le podríamos decir a Camila?
Bueno, la duda o lo que ella expone es, yo creo que es una situación real, ¿no? Es decir, que cómo nos podemos volcar en la inteligencia artificial para buscar algunas carencias o algunos déficits que podemos tener, ¿no? Yo, escuchando esta reflexión que ella hace, creo que habría que... Hay un tema importante. Uno es evaluar si realmente la persona tiene algún tipo de carencia, como digo, a la hora de establecer relaciones sociales o esas habilidades sociales que puede tener, que puedan ser subsidiaria de algún tipo de intervención o de ayuda por parte de algún profesional, ¿no? Es decir, que no nos olvidemos que a veces esas dificultades sociales se basan en rasgos, pues en rasgos a veces evitativos o rasgos fóbicos o rasgos autistas, ¿no? De personalidad, sin entrar a diagnósticos, ¿no? Pero sí que la persona tiene esa inhabilidad para establecer esas habilidades sociales que al final buscaríamos cuál es la zona o la forma que tenemos de superar esa situación de desconfort o de falta de adaptación, ¿no? Entonces, lo primero sería ver realmente si esa dificultad que ella tiene para establecer relaciones sociales pudiera tener algún sustento, algún sustrato que pudiera ser, como digo, subsidiario. Y luego viene la solución que ella busca, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial, todo lo ya... Cada vez los jóvenes la integran más, el porcentaje de jóvenes lo integran más, y viene a ser una solución a algo que ella dice, ¿no? Que podríamos definir como la soledad no deseada, ¿no? Es decir, los jóvenes ante esa situación, que uno puede pensar que la soledad no deseada es más de personas mayores, pero hay algún estudio que leía recientemente de los jóvenes donde, por poner una cifra que siempre varían, pero varían un poco, ¿no? Es decir, pero se hablaba de casi un 70% de una muestra de jóvenes bastante grande evaluada que se sentían solos, es decir, y no deseada, de manera no deseada, ¿no? Es decir, que un 70% es una cifra importante, ¿no? Y ahí aparece la inteligencia artificial. Entonces, ¿yo qué diría? Yo diría que no es malo siempre y cuando se hagan buenos, ¿no? Y ahí habría que hablar con o el mensaje sería de, por supuesto, usar la inteligencia artificial, cada vez se usa más y cada vez lo usan más los jóvenes, pero ser conscientes o conocer bien las ventajas y los riesgos que uno asume a la hora de utilizar la inteligencia artificial como forma de socializar, de comunicarte con alguien, ¿no? Y ahí deberíamos, bueno, creo que es un campo en continua evolución, un campo joven, y seguramente no tenemos ahora mismo el conocimiento exacto para saber un poco lo que yo estoy planteando. Pero sí que si esa solución, lejos de ir mejorando la socialización, lo que hace es aislarle más, a lo mejor en un medio plazo lo que ella va a notar es que ese aislamiento, esa soledad no deseada, esa sensación se incrementa, ¿no? Y ahí estaríamos en una situación de riesgo.
Me ha parecido muy interesante lo que comentabas de la soledad no deseada. Hay que entender esa diferencia. La soledad no tiene por qué estar mal y mucho depende de cómo lo percibimos. También me imagino la situación contraria, gente que dice estar rodeada de personas, incluso de buenos amigos, pero que se siente sola.
Exacto. Ese es el perfectamente, esa es la realidad, ¿no? Es decir, primero, uno que sea electivo, es decir, mira, yo es que lo que quiero, hay personas que prefieren, ¿no? Y lo dicen claramente, que mejor que estar rodeado de personas que no aportan, prefiero estar conmigo mismo, perfectamente lícito, pero ahí estaría esa soledad electiva, ¿no? Y luego el aislamiento que muchas veces sentimos cuando estamos rodeados de determinadas personas que realmente no nos quitan ese sentimiento de estar solos y que a veces lo incrementan, ¿no? Porque realmente no compartimos ni sentimos ningún tipo de unión con esa persona en ese momento, ¿no? Y al final dices, hay gente, sí, pero me siento absolutamente solo o incomprendido.
A medida que lo ibas comentando, además, que has indicado esto del porcentaje de personas que sienten esa soledad no deseada entre los jóvenes, pues algo orientativo, pero superior a lo que esperaríamos cualquiera, he pensado en algunas poblaciones, algunos países que desde su cultura muy individualista se encuentran con este problema y ha sido casi icónico de esos países, como puede ser Japón, donde hay una cantidad de personas en situación de soledad no deseada enorme, en parte porque se refugian dentro de sí mismos.
Sí, sí. Y la sociedad, como yo no conozco tan bien la cultura japonesa como tú, pero...
Bueno, tampoco conozco mucho, ¿eh?
Pero sí que son sociedades realmente que preservan mucho el individualismo frente a la vida o al colectivismo, ¿no? Entonces eso, comparado con unas culturas más mediterráneas como es la nuestra, pues eso se nota, ¿no? Se nota mucho y ahí hay esa, digamos, hay tal preservación de lo que el individuo y de su elección que la sociedad no penetra en esto y nos lleva a esto a situaciones seguramente de gran aislamiento, de gran sufrimiento, pero que nadie detecta, es decir, solo detecta la persona y seguramente ahí veríamos alguna explicación de causalidad de aumento de tasas de suicidio, de intentos de autolesiones, ¿no?
Claro. Sobre este tema, precisamente por si la gente quiere expandir un poco de conocimiento, hay un libro maravilloso llamado Gestualidad Japonesa que va sobre la antropología que podemos extraer de todos estos comportamientos, escrito por un japonés, y es muy curioso porque entran en estas cosas que a veces describimos independientemente ya del país, y en su caso siempre le da la vuelta para justificar por qué considera que es mejor. Así que, bueno, pues para ver la perspectiva puede estar bien. Y a medida que estábamos comentando esto de la inteligencia artificial, también me ha venido otra cosa a la cabeza, y es que siempre que escucho algo sobre el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías, me planteo si es realmente nuevo. Porque cuantitativamente sí, suelen serlo, pero hay algo esencialmente distinto, y he pensado que a mí, desde mi postura del ego, me recuerda mucho esto de refugiarse en la inteligencia artificial cuando tenemos una situación de soledad no deseada en los amigos imaginarios, por ejemplo, de los niños.
Por ejemplo, es decir, que ahí y bueno, ahí el amigo imaginario es una ayuda, ¿no? que el niño genera, que está, como bien dice su nombre, en la imaginación, pero que le da una corporalidad al evento o a la persona que realmente existe, tiene nombre, tiene características y tiene incluso un lugar físico, ¿no? Y viene a complementar a veces esos, en el niño viene a sustituir miedos, ¿no? Y lo que le da es una zona de confort, digamos, que quizás la comunicación con la inteligencia artificial tampoco es mi campo, ¿no? Pero en el área de la comunicación lo que tenemos que lograr no solamente que haya una comunicación unidireccional, que es fácil, tú hablas y te contesta, hasta qué punto esa bidireccionalidad que tenemos en una comunicación normal, ¿no? De un emisor y un receptor que se convierte en emisor y nos devuelve. Aquí esto está optimizado o es algo que todavía evidentemente la inteligencia artificial, aunque seguramente si vamos a modelos de algún robot específico de los que a veces nos muestran en televisión, pues ya tienen esa, ¿no? Tienen esa capacidad de elaborar respuestas emocionales que se asemejan mucho a una relación de pares de humanos, ¿no? Y realmente seguramente hacia ahí iremos ganando, pero creo que esos serán análisis que habrá que hacer los expertos en todo el tema de comunicación, porque la parte de el recibir, ¿no? el feedback de la persona, el interlocutor que tenemos, seguramente es algo de lo que, no digo que no, pero que todavía creo que hay que hacer un desarrollo para que esa comunicación sea más semejante a una comunicación entre humanos.
Y además aquí hay otro peligro cuando hablamos de inteligencia artificial, y no solamente que lógicamente no somos expertos, sino que desde que grabamos esto hasta que lo emitamos, posiblemente hayan pasado otra par de revoluciones en la inteligencia artificial o productos que salgan y que pues renueven todo. Así que hay que tener cuidado en general con lo que digamos sobre cómo afecta la inteligencia artificial a nuestra psicología.
Sí, insistir en detectar esa soledad de dónde proviene y ver si realmente la solución es la adecuada para una situación que esta persona que ella nos puede estar describiendo, ¿no? Es decir, si no nos estamos dejando algo que es evaluable y que pueda ser tratable o solucionable desde otro ángulo.
Pues nada, muchísimas gracias. Podemos resumirlo con que eso de consulte a su farmacéutico, pues en lugar de consultar a su inteligencia artificial, consulte a su experto en salud mental antes y luego ya vemos.
Consulte. Perfecto, Ignacio. Un placer.
Muchas gracias, Benedicto.
Y hasta aquí este pequeño aperitivo. Y digo pequeño aperitivo porque aunque posiblemente sea un episodio que no he contado todavía los minutos con una duración normal, lo que tenemos ante nosotros es un principio, un comienzo, el prólogo de una historia que está por escribir, donde se relaciona toda la civilización que ha existido y existirá con una tecnología que acaba de irrumpir. La esencia humana, si es que tal cosa existe, con algo ajeno, pero a la vez inquietantemente cercano. ¿Cuáles son los puentes que vamos a trazar? ¿Cómo va a influir esto en nuestra sociedad? Y hablo de sociedad ya no de las implicaciones en el trabajo, las implicaciones en lo que consideramos que es humano, hablo de las cuestiones más banales, mundanas y diarias que podamos imaginar. Porque si creemos que no va a tener ningún impacto, estamos bastante equivocados. Lo tuvo la rueda, lo tuvo la escritura y lo tendrá la inteligencia artificial. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, SINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio CiberSAM, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito, o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.